Mis hermanos, vamos al libro de Job en esta noche. Job, capítulo 25. Continuamos nuestro estudio de este libro, que ha sido muy largo, pero a la vez muy interesante, muy provechoso. Y hoy vamos a hacer todo el capítulo 25 y entrar en capítulo 26. Lo que pasa es que el capítulo 25 es muy corto, apenas tiene 6 versículos, así que tendremos tiempo para terminar Job 25 y entrar a Job 26. Así que vamos a iniciar leyendo Job 25. Dice así: y respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Muy bien, vamos a regresar ahora al verso 1 y pues hacer comentario. Bueno, capítulo 25 es hablado por Bildad. Bildad presenta su tercera respuesta y la más corta. Las otras veces que escuchamos de Bildad fueron capítulos 8 y capítulo 18. Y algo que pudimos ver con Bildad en los otros capítulos es que era muy fuerte en unos comentarios que él había hecho. Pero lo vemos más moderado en este capítulo. Porque en este capítulo, en vez de tirarle a Job directamente, Bildad más que todo alaba la grandeza de Dios, como vamos a ver en estos versículos. Aunque él no menciona a Dios en versos 2 y 3, por implicación está hablando de él. Y pues vemos a Dios mencionado en versículo 3, pero todo el capítulo habla de Dios, tiene a Dios como sujeto. Dice: el señorío y el temor están con él. Ahora bien, entendemos lo que es el señorío. Es la facultad de gobernar, de tener autoridad y dominio sobre un grupo de personas. Y algo que debemos entender siempre es que el señorío de Dios no se puede comparar al señorío que un hombre pueda tener, sea un gobernador, sea un rey, sea un presidente. Porque el señorío de Dios, en primer lugar, es para siempre. Vayan a Daniel 4, Daniel capítulo 4. Es curioso que, generalmente hablando, en la época en que vivimos, los gobernadores y los presidentes duran 8 años o 4 años, a veces 16 años. Y tal vez en algún país habrá un rey todavía que puede reinar durante toda su vida. Pero tarde o temprano, el señorío de ese hombre, o porque él fallece, o porque su reino se deshace, él pierde su señorío. Pero no es así para con Dios. Mira Daniel 4, verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. El señorío de Dios, del Altísimo, es sempiterno, no tiene fin. Así que en ese sentido es mucho más diferente que el señorío del hombre. Pero también quiero que vayan a 1 Crónicas 29, porque no solamente porque es más largo y más duradero, el señorío de Dios es diferente, sino es más autorativo, es más grande, está por encima de los demás señoríos. Y el mismo David asevera esto. 1 Crónicas 29, versículos 11 y 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia, la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Así que el señorío de Dios es sobre el señorío de todos los demás. Es más largo, es más duradero y es por encima. Por eso encontramos al final de la Biblia un título muy honorífico del Señor Jesucristo. Va en Apocalipsis 19. Y tal vez lo decimos y no le damos tanta mente. Pero en Apocalipsis 19 encontramos uno de los títulos de Jesús que a la verdad debe llenarnos de mucho gozo y a la vez mucho respeto para Dios. Apocalipsis 19, verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién no conoce quién es el individuo mencionado en estos versos? Es el mismo Señor Jesucristo, es el Verbo de Dios. Pero pensemos por un momento en lo que significa ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que hay muchos reyes, significa que hay muchos señores, pero Él es el máximo de todos ellos, es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. Así que en esta comparación vemos como el señorío de Dios es por encima del señorío de cualquier hombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, Job 25, verso 2, Bildad dice, el señorío y el temor están con él. Bueno, puesto que Dios es la autoridad máxima, es lógico tener un temor sano de Dios. Y en toda la Biblia encontramos que el temor a Dios es elogiado. Y no vamos a correr por todos los pasajes porque los hemos visto. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Job 25, de nuevo, verso 2. El señorío y el temor están con él. Él, Dios, hace paz en sus alturas. ¿Qué significa esto? Que Dios hace paz en sus alturas. Bueno, para que alguien haga paz implica que hay una especie de guerra, hay una especie de enemistad, hay un pleito que está existiendo para que alguien haga la paz. Vamos a Isaías 14 y yo no sé cómo Bildad pudo saber esto aparte del Espíritu de Dios, porque encontramos que en un momento dado hubo una rebelión en el cielo, en las alturas donde mora Dios. Y este individuo llamado Satanás, miremos lo que dice en Isaías 14, versos 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mis óleos. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Quilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Paremos un momento. Satanás, siendo un querubín, siendo especial por Dios, perfecto en la creación, no se conformó con eso. Quería ser igual a Dios o incluso más arriba de Dios. Y ese orgullo, que es el primer pecado, el orgullo, causó la derrota de Satanás. Él decía cinco veces entre versos 3 y 14 que iba a hacer algo, que iba a subir, que iba a alzar su trono, iba a hacer esto y lo otro. Pero en verso 15 vemos cómo Dios responde: mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Bueno, tenemos esta situación. En el cielo todo marchaba bien. Ahí estaba Dios, estaban los ángeles, incluso estaba Lucifer. Pero Lucifer tuvo orgullo. Y comenzó a murmurar y comenzó a rebelarse, comenzó a hablar con otros ángeles para formar una rebelión. Y Dios no pudo permitir que esto pasara. Así que lo que hizo Dios, tal como dice Bildad, Él hizo paz en las alturas. ¿De qué manera? Botando el problema. Quitando de en medio aquel que iba a convertir el cielo en lo que vemos hoy en día en la tierra. Un lugar lleno de pleitos y de conflictos y de guerras. Y no solamente Satanás, sino en tercera parte los ángeles se fueron con él. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bildad dice, Dios hace paz en las alturas. Originalmente, quitando a Satanás del cielo. Pero también Colosenses 1, otra forma en que Dios hace la paz. Y esto ya es con el pecador. Colosenses 1, versículo 20. Sí, Dios hace paz en sus alturas. En Colosenses 1, versículo 20, dice, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra, como lo que está en los cielos. Verso 21 también, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Y sabemos, y no es nada nuevo, que nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y nosotros tuvimos paz con Dios por medio de Jesucristo. Así que Dios hace paz en las alturas. Bildad lo asevera correctamente. Job 25, verso 3 ahora. Y ahora tiene unas cuantas preguntas, Bildad, entre versos 3 y 4. La primera pregunta que hace es esta. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Tiene un número los ejércitos de Dios? Bueno, de que tiene un número, de que existe una cantidad, existe una cantidad. Pero la pregunta más es, ¿puede el hombre contarlo? Y la respuesta ahí definitivamente es no. Van a Jeremías 33. Jeremías 33. ¿Tienen los ejércitos número? ¿Podrá el hombre con toda su ciencia acumulada? Si todos los hombres de la tierra se comprometen a descubrir el número del ejército de Dios, ¿podrán hacerlo? De ninguna forma. Job 33, verso 22. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. El mismo profeta Jeremías decía por Dios que el ejército del cielo no puede ser contado, obviamente, por el hombre mortal. Ahora bien, vamos a ver unos cuantos versículos sobre esto porque encontramos algo interesante en la Biblia cuando vemos los ejércitos celestiales. Hay un título que Dios tiene en el Antiguo Testamento mayormente, no sé, no creo que aparezca en el Nuevo Testamento, pero puede estar equivocado. El Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. Y en la Biblia, cuando hablamos de ejércitos celestiales, no solo estamos hablando de aquellas aquellos luminares que vemos en la noche. Va en Lucas 2. Quiero que vean que hay una fuerte conexión entre los ángeles y las estrellas. Ambos son llamados ejércitos del cielo. Lucas 2 y versos 13 a 15. Esto fue en el nacimiento de Jesús. Verso 13 dice, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra buena, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Noten, los ejércitos celestiales de verso 13 son los ángeles de versículo 15. Ahora bien, vayan a Salmo 148. Salmo 148. Creo que aún los científicos de hoy han llegado a la conclusión de que es innumerable la cantidad de estrellas que existen. En otras épocas, en otros siglos, pensaron que tenían la cantidad exacta. Hace 400 años, lo que el hombre podía ver con sus aparatos de ese entonces. No, ya lo tenemos. Y después viene otro y vi unos cuantos más y ya lo tenemos. Y hoy en día ni siquiera dicen, hemos visto a todos porque no tienen ni la menor idea. Y la verdad es, tal como decía Jeremías, no se puede enumerar, no se puede contar la cantidad de los ejércitos del cielo. Miren esto, Salmo 148, verso 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Interesante. Los ángeles son llamados los ejércitos de Dios. Salmo 147, verso 4. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Y pensemos en algo. El hombre ha identificado ciertas estrellas y ciertas constelaciones y tiene ciertos nombres. Yo honestamente no me recuerdo tanto porque ya tengo muchos años y no está en la escuela. Pero cuando uno está en la escuela aprende esas cosas. Diferentes nombres de estrellas y las constelaciones y todo eso. Pero yo creo que el hombre no ha nombrado cada estrella porque se le acaba el vocabulario. Honestamente, no hay posibilidad porque es una cantidad tan grande. Sin embargo, dice que Jehová, nuestro Dios, no solamente puede contar el número de las estrellas, sino tiene un nombre por cada una de ellas. Isaías 40. Isaías 40. Creo que escribí el pasaje que no era. Escribí 40:25, pero ese no es. Quiero el versículo donde habla de nombrar. Oh, perdón, 26, ahí está. 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por cuenta su ejército. A todas llamo por sus nombres, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Qué tenemos? En estos pasajes vemos varias cosas. Que Dios puede contar y nombrar los ejércitos de los cielos. Vemos que las estrellas son llamados los ejércitos igual que los ángeles. Ahora bien, va en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Y no vamos a entrar en mucha especulación, porque la especulación es lo que es. Es una adivinanza. No es nada fuerte, no es nada fundamental, pero son cosas en que pensar. Apocalipsis 8, versículo 11. Desde el 10 mejor. Y aquí encontramos juicios que sucederán en esta misma tierra. Presentados por los ángeles. Apocalipsis 8, verso 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Paremos ahí. El ángel toca su trompeta y ocasiona la caída de una estrella, una gran estrella. Ahora bien, no soy tan conocedor de esto, pero con el poquito conocimiento que tengo de las estrellas y todo eso, yo sé que son mucho más grandes que la Tierra. El Sol es inmensamente más grande que la Tierra. De modo que si cae una estrella como el Sol, que ni siquiera es una estrella grande, a la Tierra queda totalmente desaparecida. Ni es una estrella pequeña o mediana. Aquí habla de una grande estrella, verso 10. Ok, verso 11. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo. Y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Ahora bien, sabemos que hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Y por no entrar en mucha especulación, basta con decir esto. Esta estrella tiene un nombre. Y esta estrella, cuando cae a tierra, produce un efecto maligno sobre la tierra. En Salmo habla de la misión de malos ángeles. Y aquí encontramos un ángel presentando este juicio que causó destrucción para la tierra. Al parecer, y aquí entra un poco de especulación, así que descártenlo si desean, pero piénsenlo también. No sería fuera de la razón pensar que cada estrella que existe representa una estrella, que es un ángel del ejército celestial. Ahora bien, no diré que el ángel vive en la estrella, aunque también podría ser otra teoría. Pero es curioso cuando vemos la fuerte conexión entre ángeles y estrellas en la palabra de Dios. Un pasaje más, van a Jueces. No lo tenía anotado, pero creo que lo podré encontrar. Jueces 5. Vamos a ver si encontramos el pasaje donde las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. Ahí está. Jueces 5, verso 20. Dice, de los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas, pelearon contra Sísara. Bueno, pensando, ¿verdad? Era una estrella que ahí está a lo lejos, pero es grande, grande, grande. Si una estrella peleara contra una persona, ¿cómo sería ese combate? ¿Verdad? O sea, yo creo que no solamente consume a Sísara, sino a todo el mundo. Pero si esta estrella es simbolizada por un ángel, entonces ahí puedo entenderlo. Igual como vimos en Apocalipsis. Así que todo esto surgió de la pregunta de Bildad. Que Bildad pregunta, ¿tienen sus ejércitos número? No. Bueno, por lo menos para nosotros no. Nunca podremos contar la cantidad de ángeles que Dios tiene a su exposición, a su disposición. Pero algo en que pensar. Si ese número es grande, ¿verdad? Y es grande. Pero una tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás en su rebelión. ¿Qué significa? Que Satanás también tiene muchos cuates. Bastantes. Si Dios tiene un ejército innumerable, pero Satanás tiene una tercera parte de ellos, significa que Satanás también tiene bastante obreros llamados demonios o diablos. En fin, hay una guerra espiritual y el creyente debe estar percibido de eso. Job 25, verso 3, otra pregunta. ¿Y sobre quién no está su luz? Bueno, la luz que Dios creó en Génesis 1, verso 3, cuando digo sea la luz, así fue, esa luz ha caído sobre cada hombre que ha venido a la tierra. Cada hombre ha sido expuesto a la luz de Dios. Ahora bien, en el sentido espiritual, la diseminación del evangelio es la exposición de la luz verdadera al mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a la tierra. Juan 1, verso 9. Job 25, verso 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Esta pregunta ya fue hecha y contestada cuando Job la hizo en Job 9, verso 2. Y la respuesta era encontrar un árbitro, encontrar un mediador que pudiera poner su mano sobre Dios y poner su mano sobre el hombre. En Job 9, 33, y ese es el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Job 25, 4. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La implicación es que cada hombre, cada mujer, necesita limpieza. Y esto es muy cierto. En Salmo 51, verso 5, dice que, dice el salmista, fui formado en maldad, en pecado me concibió mi madre. Así cada hombre necesita limpieza espiritual. ¿Y qué es lo que nos da limpieza? Apocalipsis 1, verso 5. Al que nos amó y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Job 25, verso 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente. La luna no tiene luz por sí, sino por la influencia del sol da iluminación. Pero vamos a Isaías 24, porque llegará un día cuando el sol y la luna no darán su luz, o por lo menos la luz que tienen será tan pobre que cualquiera pensara que fuesen apagadas. Isaías 24, verso 23, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos fuere glorioso. No hace mucho predicamos sobre esto, la segunda venida de Jesucristo. Cuando venga Jesús, no en el rapto, sino en su segunda venida, cuando Él viene a reinar y esté sentado en su trono en Jerusalén, literalmente la luz de Él va a causar a la gente a pensar que el sol y la luna no están funcionando. Porque la luz de Jesús ilumina mucho más que la luz del sol y la luna. No tenemos tiempo para verlo. ¿Se recuerdan Hechos capítulo 9? Cuando el apóstol, bueno, era el apóstol Pablo, pero en ese tiempo era Saulo. Está montado en su animal y en camino para Damasco. Y se recuerdan que a mediodía, cuando el sol está en su apogeo, dice que una luz le resplandeció que sobrepasaba la luz del sol. ¿Quién era? Jesucristo. Jesucristo le apareció y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso quedó grabado en la mente de Pablo. La luz de Jesucristo que iluminó mucho más que el sol a mediodía. Ahora bien, Bildad también dice, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Apocalipsis 12. Ahora bien, cuando yo miro al cielo, yo no te podría decir si una estrella está limpia ni que está sucia. No tengo ni la menor idea. Pero en la Biblia encontramos que unas estrellas, ángeles, estuvieron manchadas, sucias y rebeldes. Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Por eso les dije que Satanás llevó una tercera parte de los ángeles con él en la rebelión. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dios vio esa rebelión de los ángeles. Ahora bien, Job 25, verso 6. Después de elogiar el gran poder de Dios y sus ejércitos y todo eso, la conclusión de Bildad es esta, en verso 6. ¿Cuánto menos, menos limpieza, cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? ¿Qué significa esto? Bueno, en Salmo 22, verso 6, es un salmo de David, pero es un salmo mesiánico, un salmo que profetiza acerca del Mesías. Dice, yo soy un gusano y no hombre. Y eso simboliza lo que Jesús sufrió en la cruz. Y Bildad dice, el hombre es un gusano. ¿Cuánto vale un gusano? Bueno, para ponerle de esta manera, si la gente usa un gusano como carnada, como cebo, le atraviesan un gancho, tal vez alguien muy sentimental tendría pesar por el gusano, ¿verdad? Que le están atravesando con el gancho, pero la mayoría no. No lo piensan. Incluso, si no quieres poner todo el lombriz porque es muy largo, lo picas por la mitad primero, para que no se vaya toda la carne de un solo. Y nadie le pone dos pensamientos a eso. Nadie piensa en matar ese gusano porque es un gusano. Dice Bildad, Dios es tan grande, su señorío, su poder es tan grande, el hombre es tan vil, el hombre es tan sucio. ¿Cómo el hombre podrá ser justificado para con Dios? Como ya hablamos, solamente por el Señor Jesucristo. Eso termina el capítulo 25, pero les dije que sí, aún hay tiempo para entrar en capítulo 26. Así que vamos a leer versos 1 a 4. Y respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Este capítulo es la última parte del debate, si se puede llamar así, que Job había tenido con sus amigos desde el capítulo 4, cuando Elifaz comenzó a hablar. Los capítulos que siguen, 27-31, es un monólogo de Job. Ya no está esperando respuesta de sus amigos. Él está hablando y hablando y hablando y hablando hasta que aparezca el cuarto amigo, Eliú, en el capítulo 32. Así que Job 26 cierra una porción del libro de Job y sus conversaciones con Elifaz, Sofar y Bildad. Y Job hace unas preguntas al inicio de verso 2 a 4, seguramente dirigidas a sus amigos con la intención de hacerles reflexionar sobre su trato hacia él mismo. La primera pregunta, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? Ok. Job así tiene la pregunta. La escucha Bildad, la escucha Elifaz, la escucha Sofar. Ustedes han tenido semanas, ustedes han tenido alto tiempo para aconsejar o para fortalecer a alguien que no tiene fuerza, para ser de consolador a alguien que no tiene fuerza. ¿Cuál es la suma de lo que me han hablado? ¿Me ha provisto alguna ayuda al que no tiene fuerza? ¿Qué evidencia hay de la ayuda que diste al que no tiene fuerza? ¿Cómo estoy mejor ahora después de haberlos escuchado hablar? preguntó Job a sus tres amigos. Seguramente se quedaron con las bocas cerradas. No hallaban qué responder. Pero también cuando pensamos en esto, hermanos, pienso en Jesucristo. Romanos 5, verso 6, cuando nosotros éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dio esa ayuda cuando no teníamos fuerzas, cuando éramos débiles y condenados y moribundos. Cristo murió por nosotros. Romanos 15, qué bueno que Jesús nos ayudó. Pero ahora tenemos un deber nosotros. Los que somos creyentes, los que nos llamamos cristianos. Y aquí están Romanos 15, versos 1 y 2. Así que los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación. El deber del creyente que quiere imitar a Jesús es ayudar al débil, ayudar al que no tiene fuerzas. Y aquí está hablando en el sentido espiritual. Al nuevo creyente, al creyente desanimado, en vez de jactarme en mi fuerza, en mi firmeza, debo sobrellevar, compartir las debilidades de los demás. ¿Con el fin de qué? Verso 2. Agradar a su prójimo y promover la edificación de ese hermano en Cristo. Ahora bien, Job hizo la pregunta a Bildad, Sofar y Elifaz. Hoy les hago la pregunta a ustedes y a mí mismo. ¿En qué hemos ayudado al que no tiene fuerza? Verso 2 otra vez, Job 26:2. ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? Va en Éxodo 17. Yo creo que cualquiera de nosotros, incluso los niños, si están en la calle, están en un parqueo de alguna tienda, y ven a una ancianita, a un ancianito, cargando tres bolsas de comestibles en sus manos, y apenas puede levantarlas, que casi están arrastrando, está muy fatigado o muy fatigada. Cualquier persona dice: disculpe, señor, disculpe, doña, ¿le puedo ayudar? Permíteme agarrar unas cuantas bolsas. Y así ampara al brazo que no tiene fortaleza. Yo creo que sería muy cruel simplemente observar de lo lejos y ver que ese ancianito apenas llega a su carro bajo el calor del día o cualquier cosa donde muestra que tiene carencia de fuerza. Muy bien. En el sentido espiritual, érase una vez, aunque esto es cierto en los cuentos de hadas, cuando Moisés, un hombre fuerte, un líder espiritual, estaba haciendo algo por el bienestar de los hijos de Israel. En una pelea contra Amalek, alzó sus brazos con una vara. Y cuando él alzaba sus brazos, los israelitas prevalecían. Y cuando bajaba sus brazos y la vara, Amalek prevalecía. Así que cuando él se dio cuenta de la relación entre sus brazos y la victoria, dijo: bueno, déjeme mantenerme con los brazos alzados. Pero como era sangre y carne, llegó un momento, Éxodo 17, verso 12, dice: y las manos de Moisés estaban pesadas. Pues sí, todo el día, con los brazos alzados y la vara también. No era un superhéroe. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Un ejemplo clásico de cómo amparar el brazo de aquel que no tiene fuerzas. Aarón, hermano de Moisés, y Ur, cuando vieron la necesidad del líder, noten lo que no hicieron. No dijeron, bueno, Moisés, vamos a orar por ti para que Dios te dé fuerzas. Y no estoy diciendo que es mal orar por otro. Claro, debemos orar. Pero cuando estás tú capaz de hacer más, ¿cuál es el ejemplo aquí? Hacer más. Hacer más. Y Aarón y Ur no le dijeron a Moisés, quítate del medio tú que no sirves para nada. Dejaste caer los brazos, qué fracaso eres. Quítate del medio y busquemos otro. Tampoco hicieron eso. Estoy leyendo lo que dice. Lo que hicieron. No lo que no hicieron. Buscaron una piedra. Moisés, sentate. No tienes que estar parado. Sentate ahí, en la piedra. Y ellos se pusieron a ambos lados de él y alzaron sus brazos. Así que los brazos de Moisés estaban sostenidos por el apoyo de dos personas más. Noten que tomó dos personas para hacer el trabajo que uno hacía. O sea, era una gran carga que Moisés tenía. Bildad preguntó, ¿en qué? ¿O has amparado al brazo sin fortaleza? Hermanos, el amparo ha de ser prestado cuando el otro está sin fuerza. Job 26, verso 3 ahora. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿Qué consejo has dado? Vayan a Salmo 33. Durante nuestras vidas nos va a tocar tarde o temprano dar consejo a alguien. Aunque usted nunca sea pastor, aunque usted nunca sea maestro, aunque usted nunca sea diácono, te va a tocar dar consejo. Alguien te va a preguntar, ¿y qué tú recomiendas que haga en esta situación? Eso es normal, es normal. Déjame explicarles de una forma resumida qué clase de consejo debemos dar. Y si lo hacemos, nunca vamos a fracasar. Hay de aquel que da un mal consejo, el otro lo sigue y su vida se empeora. Y después está enojado contigo porque tú le diste el mal consejo. Así que tú no quieres ser el mal consejero. ¿Cómo podemos evitar eso? Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo que damos debe ser consejo que va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nunca pasa de moda. Nunca estará equivocado el consejo si es del Señor. Ahora bien, ¿dónde se imaginan ustedes que encontramos el consejo del Señor? En su palabra, en su palabra. Ahora bien, conviene al creyente estudiar la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra predicada, meditar en la palabra, para que cuando alguien venga a ti con un problema, ¿qué hago aquí en esta situación? Oh, yo sé que la Biblia dice tal y tal sobre tu situación. Pero es de esperar que al principio, cuando eres un nuevo creyente, o eres joven, o lo que sea, que no tienes toda esa información memorizada, esa ciencia acumulada. Y no hay nada malo con decir a tal persona, ¿sabe? Pudiera darte un consejo, pero permíteme estudiar un poco la palabra de Dios para darte algo conforme al consejo de Jehová. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Hechos 20. Hechos capítulo 20. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, estamos dando el mejor consejo que existe. El mejor consejo. Hechos 20, verso 20, y después bajemos a verso 27. 20:20 dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ok. Vamos a ser muy prácticos. Cuando nosotros salimos los fines de semana a publicar el evangelio y decimos algo así, arrepiéntate y cree del evangelio. Es el mejor consejo para un pecador que jamás ha existido. Le puedo dar un buen consejo. Le puedo decir que ame a su esposa, le puedo decir que ame a sus hijos. Pero si él no es salvo, el mejor consejo y lo que necesita más que todo es escuchar de la salvación. Es lo que necesita más que todo. Ahora bien, verso 27. 26 y 27. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ok. La Biblia, 66 libros, 1189 capítulos, 31 mil versículos más o menos, tiene mucho consejo. Mucho consejo en muchas facetas de la vida. Podemos ver a un vagabundo que de plano es enviciado. Está enviciado como él solo. Por la forma en que habla, uno sabe que es borracho, por ejemplo. Podemos acercarnos a esa persona y decirle, mira, debes dejar, yo tengo el consejo para ti. Y mi consejo es que dejes el alcohol, porque te está arruinando. Y como digo, no es mal consejo. Pero si él escucha tu consejo, él jamás vuelve a tomar una gota de alcohol y no se salva. Se muere y va al infierno, no siendo alcohólico. Pero si le enseñamos a ese vagabundo, si le enseñamos a ese enviciado que necesita de un salvador que lo limpie, que lo perdone, no solamente puede ser libre de ese vicio, sino puede ser salvo y cuando se muere irá al cielo y no al infierno. Así que hay un buen consejo y hay un mejor consejo. Y para el pecador no salvo, el mejor consejo es la salvación. Ahora bien, después de eso hay mucho consejo más. Y no debemos rechazar, dar el consejo, todo el consejo de Dios a todos los que están a nuestro alrededor. Job 26, rápidamente, verso 4. Job 26, 4. ¿A quién has anunciado palabras? Y cuando yo pienso en esta pregunta, creo que la idea es esta. ¿Con quién crees que estás hablando? Dice Job, ¿a quién estás o a quién has anunciado palabras? ¿Con quién creen ustedes que están hablando? Y lo digo por esto. Vimos exhortaciones incesantes de Bildad, de Sofar y de Elifaz, que de forma resumida decían, Job, si dejas tu maldad, si confiesas tu pecado delante de Dios y comienzas a temer a Dios, esa plaga que tienes se te va. Dios te va a bendecir. ¿Con quién crees que estás hablando? Porque Dios lo presenta con hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Así que todo ese consejo que le daban a él de dejar su pecado, confesar su pecado y buscar de Dios, no tenía fundamento. Porque esas palabras fueron anunciadas a un hombre que ya era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 4, la última pregunta. ¿Y cuyo o y de quién es el Espíritu que de ti sale. Este Espíritu está en conexión con las palabras que ellos hablaron. Hay tres espíritus que pueden ser el origen de nuestro hablar. Primeramente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, verso 10, anótenlo si quieren. Ahí estaba Esteban predicando como él solo. Y dice que no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Y él fue lleno del Espíritu Santo. El segundo origen espiritual puede ser un espíritu inmundo, diabólico. Apocalipsis 16, verso 13. Salieron tres espíritus como ranas de sus bocas, dice la Biblia. Y el tercer origen de nuestro hablar puede ser el espíritu del hombre. Primera Corintios 2, verso 11 nos habla de esto. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber cuando yo hablo o cuando tú hablas cuál es el origen de las palabras que estás diciendo? ¿Será del Espíritu Santo? ¿Será del diablo? ¿O será algo de tu propia mente? Vamos a Lucas 9. Vamos a terminar con esto. Lucas 9 y versículos 52 a 56. Dice la Biblia. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Okay. Resumiendo la historia, Juan y Jacobo tomaron el rechazo de Jesús muy mal, lo tomaron muy personal. Cuando entraron a Samaria preparando la venida de Jesús y no los recibieron. Y entonces, cuando vuelven a Jesús, dicen, Señor, quisiéramos hacer algo y queremos tu aprobación. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego para destruir una ciudad completa de aquellos que nos rechazaron? Además, Elías lo hizo. Además, es algo bíblico. Tenemos fundamento por lo que queremos hacer. Jesús, en verso 55, no alaba su conocimiento bíblico de la historia de Elías. Jesús no alaba su aplicación de la historia de Elías a su tiempo presente. Jesús dice, ustedes, vosotros, no sabéis de qué espíritu sois. Pero ¿quién está hablando de espíritu? Por lo que dijeron en versos 54. Por las palabras que salían de sus labios, Jesús sabía que su espíritu no estaba bien. No, el Espíritu Santo no era el origen de ese deseo de mandar fuego a los samaritanos. Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, yo, no he venido para perder las almas, sino salvarlas. Así que podemos saber cuál es el origen del espíritu cuando lo comparamos a la voluntad de Dios. O sea, si lo que sale de mi boca y lo que sale de tu boca alinea con la voluntad de Dios, es del Espíritu Santo. Pero si alguien te está hablando, si alguien te propone algo, si alguien te habla de algo y no alinea con el Espíritu Santo de Dios y con la voluntad de Dios, sino más bien es más parecido al diablo, sepa que no es del Espíritu Santo.
Es un espíritu diabólico.
Mateo 16, 22 y 23. Jesús está hablando de su ida a Jerusalén para ser crucificado y todo eso. Y Pedro toma a Jesús aparte y dice, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Jesús lo mira y dice, vete delante de mí, Satanás. Satanás lo llamó. ¿Por qué? Porque las palabras que él había dicho no encontraban su origen en el Espíritu de Dios, sino esas palabras eran palabras diabólicas. Así que no se crean que, bueno, yo soy hijo de Dios, yo no puedo decir una cosa necia. Sí puedes. No debes, pero sí puedes. Pedro lo hizo. Y él anduvo con Jesús por 3 años. Así que tengamos cuidado, hermanos, con la forma en que usemos nuestros labios, que no prestemos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy, ya hemos pasado un poco del tiempo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?